Bueno, hoy, como saben ustedes y se las acaba de contar Gise, estamos muy expectantes por lo que va a suceder el domingo, que es la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner. Y aquí, el otro día, cuando hablábamos de los temas ambientales, hablábamos del litio y hablábamos también de las decisiones que se han ido tomando en el gobierno en relación a cuáles son los contextos legales que se fijan los países para las actividades extractivistas, hablábamos de muchas diferencias, por ejemplo, en el contexto del litio que hay entre Argentina y otros países de la región, en el mismo llamado Triángulo del Litio, por ejemplo, por mencionar una sola de las muchas diferencias, porque los modelos son completamente distintos. Hay países que tienen modelos estatizados, hay países que han declarado al litio como un mineral estratégico y eso les da también la posibilidad de otras cosas. Y también después, por supuesto, cuánto dejan en términos de regalías o de pago de comisión por llevarse el mineral las empresas en uno y otro lugar. En Chile casi el 40% dependiendo del yacimiento, en Argentina 2,8% uno de los yacimientos, 3,5% el otro. Que va marcando también las decisiones que se toman en relación a eso. Y en lo que tiene que ver específicamente con el gasoducto que se va a inaugurar el domingo, sabemos que Vaca Muerta se ha convertido en una especie de tótem de la esperanza para la que los argentinos, el gobierno, el Estado y la sociedad consiga, por ejemplo, bajar los costos de los combustibles llegando al autoabastecimiento energético, cosa que podría suceder o que dicen que va a suceder ni bien empiece a funcionar con fluidos el gasoducto. Lo mismo pasa con el tema petrolero. En ese sentido, Vaca Muerta es como la gallina de los huevos de oro. ¿A qué costos? Nos preguntábamos también hace algún tiempo atrás. Y hablábamos de localidades como Añelo, Tratayén, Sauzal Bonito y demás. Todo está en la misma zona. Los voy a ubicar rápidamente de manera geográfica. Esto está en la provincia de Neuquén, en el centro este de la provincia de Neuquén, donde está el dique Loma de la Lata, el embalse Los Barriales, el embalse Marimenuco. Al norte está Añelo, bien sobre estos embalses, y a unos 50 kilómetros hacia el sur, siguiendo la vera del río Neuquén, está la localidad de Sauzal Bonito, un hermoso pueblo de unos 400 habitantes, que está muy cerquita en la zona de Vaca Muerta, y que ha tenido actividad sísmica inusual. Si uno busca, por ejemplo, tengo aquí los reportes de publicaciones del diario Río Negro, por decirles alguno, por ejemplo, 8 sismos en abril, 7 sismos en mayo. Antes de que se iniciara la actividad del fracking no existían movimientos telúricos en esa zona. Entonces atribuyen esto justamente a la actividad del fracking. Para sumarle más inconvenientes, Sauzal Bonito está pasando un momento difícil por las inundaciones, por las grandes tormentas de los últimos días de los desbordes del río Neuquén. Lorena Sandoval es habitante de Sauzal Bonito y vamos a charlar un poco con ella de los cambios que se han ido dando en ese hermoso paraje. ¿Cómo estás, Lorena? Buen día, gracias por atendernos.
Hola, buen día. Estaba escuchando atenta la introducción que estabas dando y es muy loco todo lo que estás diciendo porque es una provincia muy rica, Neuquén, y nosotros estamos a falta de todo lo que vos nombrás, estamos a falta de todo.
Claro. Por ejemplo, ¿tienen gas natural en Sauzal Bonito?
No, estamos con gas en garrafa envasado. El camión llega todos los meses, a veces se atrasa, ahora en tiempo de invierno se atrasa un poquito por la inestabilidad del tiempo, el clima, si hay mucho barro en la entrada principal. Entonces, como estamos viviendo en una provincia más rica y sin embargo todavía seguimos con las garrafas.
¿Tienen calles asfaltadas?
No tenemos calles asfaltadas. Es una zona rural donde la mayoría de los habitantes tiene chacras. Algunos tienen animales, otros tienen frutas finas, por ejemplo, cerezas. La mayoría o la gran parte tiene sus animales, que es ovejas. Algunos tienen chivos y otros, muy pocos, tienen criaderos de lo que es vacas, terneros.
Es decir, eminentemente una zona agropecuaria, o al menos históricamente agropecuaria, Lorena, ¿no?
Sí, antes se explotaba más lo que es el tema de lo agropecuario. Ahora No, porque tenemos mucha faltante de agua. Primavera-verano sufrimos la sequía, que con lo cual también hemos hecho cortes de ruta para ver qué solución nos dan con el tema del agua potable. Estuvimos 5 meses sin agua potable. Nos traían en camiones que nos abastecían llenándole los tanques una vez por día. Lo que nosotros estábamos en total desacuerdo porque una familia acá en Sausal está integrada por 6 habitantes en una casa. Y un tanque no nos daba abasto. Claro. Vos con un tanque tenés que bañarte, cocinar, lavar ropa. Más si hay chicos pequeños, un tanque es imposible que te aguante.
Lorena, ¿y vos a qué te dedicas en Sausal Bonito?
Yo soy ama de casa, mi marido trabaja en la industria del petróleo. Los jóvenes acá en Sausal se han ido porque no hay trabajo, el poco trabajo que hay te pagan miseria. Y la mayoría de los jóvenes, y no tan jóvenes, están en el tema de la industria del petróleo también.
¿Desde hace cuánto ha sido el petróleo una salida laboral para los habitantes?
Y desde que se dio a conocer el Vaca Muerta, 2015-16, en ese entonces ya empezaron los jóvenes a querer tener una salida laboral y un dinero que te rinda. Hoy con un jornal que da la Comisión de Fomento no te alcanza para abastecer una familia, un grupo grande. Entonces la gente, los jóvenes optan por un buen salario y se tienen que ir de Sausal, alquilar prácticamente, están todos en Añelo.
¿Están todos trabajando en Añelo?
Sí, su gran mayoría de jóvenes trabajan en Añelo, tienen que dejar la familia, irse a buscar un mejor trabajo, una entrada, más que nada por la parte económica.
Es decir que, como uno podría pensar y con la información que más o menos tenemos, los sueldos de la industria petrolera son buenos ingresos. Ahí habría, digamos, ya un derrame en algún sentido de la actividad. Ahora, cuando ustedes escuchan que Vaca Muerta es la esperanza y demás, y ustedes miran a su alrededor y pasa esto que nos contás, ¿no? Sin gas natural, 5 meses de sequía sin agua, con agua llevada por los camiones cisterna y demás. ¿Qué conversan entre ustedes en el pueblo?
No, bueno, a nosotros nos preocupa mucho la situación, más allá de que, por ejemplo, mi marido, él trabaja en el petróleo, siempre es la charla de que nosotros peleamos contra un monstruo gigante, que son las empresas. Y contra las empresas no vamos a poder. El tema de la sequía sabemos que hay, porque los vecinos han visto mangueras gigantes que nos chupan el agua, contaminan el agua. Y es juntarnos, reunirnos con un grupo, salir a manifestarnos y después todo vuelve a quedar en la nada. O sea, nosotros cortamos la ruta un día, pierden algunos millones, pero las horas siguientes siguen. Nosotros tenemos, como también te comentaba, gas en garrafa, tenemos que calefaccionarnos con leña, la leña ahora en invierno se moja, no se consigue. De la Comisión de Fomento te traen algún que otro palo grueso, pero por lo general es cantonera, que tampoco sirve. Es leña buena.
¿La Comisión de Fomento sería como la delegación municipal, digamos, de Sausal Bonito?
Claro, donde hay un presidente bien. De Comisión de Fomento.
Lorena, ¿y qué pasa con la sismicidad? ¿Qué pasa con las casas?
Mira, las casas, vino el gobernador, hizo un aviso que van a salir 50 casas. Vino un día de sorpresa porque nosotros, bueno, estábamos dando mucha difusión al tema de los sismos. Entonces vino de sorpresa, se reunió con el presidente de la comisión y 5 o 6 vecinos que se enteraron vinieron a verlo, del cual les dijo que el tema de los sismos él no venía a hablar. Y bueno, preguntaron qué va a pasar, cómo va a seguir. Lo único que hizo de una forma muy desagradable, muy mal educado el señor Gutiérrez, ¿no? Le dijo a los vecinos, ¿vos querés casa? Anotale una casa. Como ninguneándonos, como esa cosa de poder que él tiene, porque claro. Nosotros somos ciudadanos humildes, respetuosos, y vino a con una forma atrevida, agrandada.
Arrogante.
Sí, claro. Y otra vecina le quiso decir algo, vos callate la boca, vos callate la boca, anotala para otra casa, así de una forma muy mala. Uh-huh. El tema de las viviendas, salieron 5 viviendas en esta etapa última, de lo cual fue todo muy rápido, muy apurado, porque se daba el tema del aniversario de Sausal en abril. Entonces algo tenían que entregar, algo tenían que decir que hicieron. Sacaron 5 viviendas rapidísimas, las cuales ya fueron entregadas y habitadas. Uh-huh. Ahora faltan 50 más, pero no somos 50 familias únicamente. Y se está hablando ahora de que no van a hacer caso las próximas, sino que van a hacer módulos. Las viviendas que a las que ya fueron entregadas las viviendas antisísmicas fueron viviendas que fueron muy afectadas, las paredes todas rajadas, tenían peligro de derrumbe, entonces fueron familias muy marcadas. Uh-huh. Para que se le dé las viviendas. Igual, las que todavía, familias que no han sido beneficiadas con las viviendas, con el tema de la tormenta, imagínate, la humedad, las paredes todas partidas, hay una casa que se le cayó el baño, se les hundió el pozo del baño. Uh-huh. Total peligro de derrumbe de que la casa también caiga. Uh-huh. No ha venido nadie a ver qué va a pasar con esa vivienda o un pedido de urgencia para que se empiece la etapa nueva.
Claro. Lorena, y las viviendas nuevas, ¿a dónde están ubicadas? ¿A qué distancia de donde viven actualmente?
Mira, por ejemplo, a mi mamá le dieron una vivienda. Ella fue reubicada hacia la barda, porque los vecinos tienen que buscar la reubicación. Ella en este caso eligió la barda. Hay otro vecino que eligió hacer su vivienda dentro del mismo terreno, a pocos metros de la casa vieja, lo cual en esta inundación en la casa se le llenó de agua. Entonces lo que cuando vienen los arquitectos te dicen, una parte donde no pasa el agua, hay mucho movimiento de las máquinas, entonces peligro también para las viviendas que están a corta distancia por el tema de los movimientos, porque se siguen agrietando. Uh-huh. Y la mayoría están sobre, más bien separadas de donde viene la parte del río.
Uh-huh. Y a juzgar por lo que vos nos contás, ¿no existió o existió en algún momento alguna especie de mesa, digamos, interinstitucional con algunas organizaciones, instituciones del Estado, como para llevar adelante este enorme desafío productivo en la zona, pero con la comunidad adentro, digamos, ¿no? Participando, tomando decisiones o por lo menos opinando. ¿Ha habido alguna instancia de esa a lo largo de estos años?
No. No porque todo lo que es referido a esto se lo define y lo decide el presidente actual, reelecto nuevamente, donde él es el que releva notas y tiene supuestamente contacto con algunas empresas, pero el pueblo en sí no. No, ni siquiera ni siquiera fue una reunión con el gobernador esa vez que vino a Sausal de sorpresa. Uh-huh. Así que, y nosotros hemos elevado notas para hablar, primeramente queríamos hablar con el gobernador, después queríamos hablar con el tema de acá, parte de las empresas de Vaca Muerta, pero no hemos recibido respuesta.
Lorena, muchas gracias por contarnos todo esto, por reflejar un poco el otro lado, la otra visión que se puede tener, porque por ahí a muchos kilómetros de distancia pareciera que es todo rosa, ¿no? En aquel sector, y la situación es bastante diferente, ¿no? Me hace acordar mucho a la situación de Hachal con la minería también, digo, localidades que no lograron ganar en prosperidad, quizá con mejores salarios, pero no con prosperidad, con mejor vida. Y esta es la última pregunta que te hago, y que dificulto que hayan sido consultados con respecto a si querían que sus vidas les cambiaras de esta manera. las empresas tienen que pasar por procesos de impacto ambiental y demás, y también ganarse lo que se llama el consenso social, ¿no? ¿Algo de esto hubo? ¿Las empresas petroleras conversaron con ustedes o no? Nada.
No, olvídate, nosotros nadie vino y nos preguntó en qué nos estaban afectando o si estábamos siendo afectados por algo o si necesitamos algo. Acá es la empresa, es lo que ellos quieren es seguir ganando. Uh-huh. Se para un día, es pérdida. Uh-huh. Y nosotros para las empresas somos pérdidas por muchas veces salir a comentar, hacer un corte de ruta. Sausal Bonito a las empresas no le importa, al gobierno menos, entonces el negocio redondo acá. Uh-huh. Y déjame extenderme un poquito el pedido que siempre hacemos, ya que es muy importante para Sausal poder tener una ambulancia. No tenemos ambulancia, no tenemos médico, los médicos vienen cada 15 días, si es que vienen, pertenecemos al área de salud de Cutralcó. Estamos a falta de escuela secundaria, los chicos tienen que viajar a Cutralcó, a Añelos, hacer 50 kilómetros todos los días, levantarse a 6 de la mañana, llegar a las 6, 7 de la tarde. Que en un anuncio publicaron que la escuela secundaria está a un 80%. Uh-huh. Acá en Sausal no hay nada, no hay nada.
No hay un solo ladrillo pero puesto.
Se comparte primaria con jardín, pero lo que es importante, que hace años que también se viene pidiendo, es una escuela secundaria para que nuestros chicos puedan estudiar acá y no viajar todos los días. Uh-huh. Y lo más importante es tener una ambulancia y un médico también.
Bueno, la verdad que es impresionante lo que nos contás. Lorena, muchísimas gracias por la charla, te mandamos un saludo desde Mendoza.
Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, estamos acá para dar a conocer nuestra situación.
Bueno, ojalá que con estas charlas y con el mayor conocimiento de lo que pasa lleguen algunas de las cosas que ustedes realmente necesitan, más allá de que les pueda parecer impresionante tener una tranquera y una petrolera gigante con un montón de perforaciones. Lo que ustedes necesitan es esto que vos decís, ¿no? Un médico, una ambulancia y una escuela secundaria para empezar. Gracias, Lorena.
De nada.
Chao, que tengas buen día. Lorena Sandoval, ella es habitante de Sausal Bonito, una localidad, un paraje patagónico de 400 habitantes a 50 kilómetros de Añelo. Tampoco está tan lejos de Neuquén, no es tanto el kilometraje que hay de distancia con Neuquén. Me refiero a eso en términos de tan difícil es conseguir una ambulancia y algún médico que vaya más periódicamente que 15 días, que cada 15 días. Bueno, esta es la otra cara, ¿no? Imaginen ustedes la situación, ¿no? Un paraje bien de planicie, de barda, bien típicamente neuquino, recostado sobre el río Neuquén. Lo que uno ve en la fotografía son mayormente chacras, galpones de acopio de alguna de esas producciones y en el fondo toda la parafernalia petrolera de las grandes empresas.
Sí, me parece que ese es uno de los grandes desafíos que tiene el Estado hoy. Uh-huh. Para no caer en reduccionismos sobre explotación sí, explotación no, es muy... no sé qué. A ver, pará. Perdón, listo, voy a acomodar el micrófono porque me escucho mal. me escucho lejos. Pero también es importante poner en valor, ¿no?, los números. Digo, si miramos a la Argentina con una mirada de desarrollo, podemos pensar qué hacer en Vaca Muerta cuando es el segundo en el mundo con el recurso no convencional de gas, cuando es el cuarto en el mundo del recurso no convencional de petróleo, cuando estamos parados sobre el 22% del litio mundial solamente pensando en Jujuy.
Sí, pero...
Entonces, déjame terminar la idea, ¿no? Como este es un camino de desarrollo que la Argentina, en mi visión, necesita. Uh-huh. Un país que vos tenés a la mitad de la gente por debajo de la línea de la pobreza, necesitas un camino de desarrollo. Ahora, lo que digo es, el Estado hoy tiene el desafío de pensar el desarrollo en clave ambiental, algo que el siglo XX no tuvo, ¿no? Uh-huh. Esa mirada de priorizar la mirada ambiental, que la mirada ambiental no es solamente la tierra o el agua, es la gente, ¿no? Son los pueblos que viven ahí. Una mirada socioambiental de desarrollo implica necesariamente que no se lleven a las patadas. Por eso digo, es difícil por ahí no caer en, o el desafío que yo me pongo es no caer en explotación sí, explotación no, porque a la Argentina necesita... En mi visión, un camino de desarrollo como han realizado las grandes potencias del mundo. Ahora, la discusión es en qué condiciones y quiénes ponen las reglas del juego, ¿no? Si hay un Estado que realmente puede manejar la lógica empresarial que viene a usar al tercer mundo como colonia, como recurso de estrategias de neosaqueo, ¿no? Me parece que ahí Argentina tiene un desafío enorme y que está bueno que todos y todas también elevemos la discusión a la altura de las necesidades de un desarrollo del siglo XXI.
Yo no creo en la torpeza del Estado para darles una mano a esta gente. Para mí hay una decisión de fondo. Si podemos pedirle al supermercadista que arregle las calles, los ingresos y haga determinados cruces, puentes y playas, ¿por qué no le podemos pedir a una petrolera que construya una escuela, una sala de salud y que pague los salarios de los médicos cuando están sacando millones de dólares todo el tiempo de ese lugar? Entonces uno se pregunta, cuando algunos dicen con la gente adentro, ¿es con cuál gente adentro? ¿Con cuál? ¿Con esta? No. ¿Con la gente, con los 400 habitantes de Sausal Bonito? No.
Pero esa es la discusión
que
yo estoy planteando arriba de la mesa.
Claro, bueno, incluyanla.
Pero bueno, esa es una discusión que me parece que también hace a qué tipo de Estado vos tenés negociando con las empresas multinacionales, con los capitales extranjeros.
Justamente.
Necesitas un Estado fuerte para eso, ¿no?
Sí. Completamente de acuerdo. El Estado es fuerte, el Estado es el que tomó la decisión de permitirles a las empresas perforar en esos lugares.
Por eso, pero
no están ahí las empresas porque llegaron solas, bajaron de un avión.
Entonces.
No.
No, bueno, por eso, exigir otras condiciones.
Bueno, claro.
Pero si nos vamos a quedar en el negativismo de que eso no se puede hacer, entonces la salida es no explotar.
No, lo que yo digo es que no les viene saliendo. Y no lo han intentado tampoco, eso es lo que me parece. Porque en el fondo la sensación es que me parece que no les importa. Pero bueno, no sé.